RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radioaudiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, Tyron Achuri. Asistente de dirección, quien les habla, Dolly Toro. Desde este espacio, les damos la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema Vida y obra de Sócrates. Esperamos abordar algunos temas tales como ¿quién fue Sócrates? ¿Cuáles fueron las tesis centrales de la filosofía de Sócrates? ¿Qué aporte significativo para la filosofía se atribuye a este pensador griego? ¿Qué importancia tiene para la filosofía el llamado juicio de Sócrates y su muerte? Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación del estudiante de último semestre del programa de filosofía de la UNAD, Henry Zárate Ángel. Quedan ustedes ahora con nuestro director de Palabreando con Sofía.
Muchas gracias, Dolly. Bienvenido, Henry, a nuestro programa. Sócrates fue un filósofo idealista de la Grecia antigua, adversario del materialismo, de las ciencias naturales y del ateísmo. El grupo de pensadores pro-aristocracia, en cierta forma, cobijaban a Sócrates, quien fue, digámoslo así en su momento, punta de lanza en la lucha ideológica y política contra la democracia en Atenas. Cuéntanos, Henry, a grosso modo, ¿quién fue Sócrates? ¿Su vida, sus obras, en fin?
Sócrates fue hijo de una comadrona llamada Juana Érete y de su padre Sofronisco, quien era escultor. Sócrates en su juventud dedicó un tiempo al mismo arte de su padre, pero gracias a su padre también tuvo una buena educación. Sus educadores fueron Parménides, Zenón, Pitágoras, entre otros. Sócrates fue un buen patriota. Estuvo como soldado en la infantería, participó en la batalla de Salmos en el Peloponeso en el año 440 a.C. En esa batalla le salvó la vida a su amigo Alcibiades. Pero luego Alcibiades le devuelve el favor a Sócrates, salvándole la vida también en una batalla en Delio. Sócrates, cuando se casó con su esposa Yantipa, ya tenía avanzada edad. Con su esposa tuvieron dos niñas y un niño. Sócrates tenía una figura bonachona, era gordo y barrigón, tenía ojos saltones, tenía labios gruesos. El vestir, no le gustaba vestir muy bien, pero era muy carismático en su forma de ser. Sócrates no escribió nada, porque todo lo que escribió, los libros que se escribieron, lo escribió prácticamente Platón. Hay dos personajes, uno de ellos, Sócrates y Jesucristo, fueron mártires de la humanidad, porque murieron por defender la verdad. Sócrates murió en el año 399, en la época del gobierno de Laques.
Bueno, Henry, esa versión de la vida de Sócrates, digamos que es como la más oficial que conocemos en la actualidad. Es la que se encuentra en los libros de texto. Es importante, Henry, haber comenzado por las batallas en las que participó, porque precisamente esto nos hace ver un Sócrates histórico, digamos, más real, porque hay una un reconocimiento de que por lo menos existen dos tipos de versión de Sócrates, el Sócrates histórico y el Sócrates literario, que es el que conocemos a través de Platón, ¿no? Sócrates, como usted dice, no deja ninguna obra escrita, pero su doctrina se ha difundido ampliamente y ha llegado a nosotros gracias a los escritos de Platón, de Jenofontes y de Aristófanes. Según Sócrates, el objeto de la filosofía es el de enseñar la virtud. Y según él, el bien universal sería la virtud, y junto con el conocimiento forman una unidad perfecta. El conocimiento de sí, la fuente de la virtud, comienza por la duda. Si lo sé, que solo sé que nada sé, recuerda usted que era una de las frases más conocidas de Sócrates.
Sí, señor.
Cuéntenos, Henry, el aporte metodológico de Sócrates a la filosofía es la dialéctica y la mayéutica. Dígale, Henry, por favor, a nuestros oyentes, ¿en qué consisten estos dos métodos?
La dialéctica consistía, por ejemplo, a él le gustaba andar por la plaza pública y hacer un debate con los ciudadanos que estaban presentes o los que iban pensando, se iban acomodando ahí en la plaza pública para empezar a hablar de un tema. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando el debatiente estaba hablando, los que lo escuchaban estaban aprendiendo de lo que estaba diciendo el debatiente. Entonces, después de la escucha, le tocaba su turno de hablar y ellos y el debatiente pasaba al otro lado a escucharlo, y entonces él también estaba aprendiendo del que estaba escuchándolo anteriormente. Entonces, se colocaba un tema para que aprendieran los unos de los otros. Entonces, así se buscaba buen conocimiento, porque también lo que uno tenía un conocimiento y tenía dudas, esas dudas las iba despejando gracias a ese debate de la dialéctica. Entonces, todos aprendían en función del conocimiento. Ahora, la mayéutica. La mayéutica era un método o ironía socrática. Ese método era como alumbrar conocimiento del interior del ser humano, que tal vez ni el mismo ser humano que estaba hablando sabía que tenía esos dones o ese conocimiento en su interior. Entonces, alumbraba ese conocimiento, como decía el mismo Sócrates. Esto es como mi madre, que era una comadrona y traía nuevos hijos al mundo. Yo no traigo hijos al mundo, pero traigo conocimiento, porque es un nuevo conocimiento que se está alumbrando del interior mío y del interior de los seres humanos que están participando de este debate. Esta dialéctica y mayéutica le ha servido para armar nuevos conceptos, no solamente a la filosofía, sino a la ciencia. A la ciencia y a la filosofía, para crear nuevos conceptos y crear nuevas teorías cambiantes y teorías actuales. ¿Por qué? Porque el conocimiento no tiene un fin, el conocimiento siempre estaremos en la búsqueda. Un ejemplo, podremos ser estudiantes de pregrado graduados, podremos tener una especialización, un magíster, un doctorado, un postdoctorado, pero siempre el tema que estemos, siempre seguirá la búsqueda del conocimiento, porque ese conocimiento no tiene un fin. Por ejemplo, Hegel, el filósofo Hegel, también utilizó la dialéctica con la fenomenología del espíritu, que él hablaba de la conciencia, sobre las figuras y el concepto puro de la conciencia para hacerlo real. Él hablaba de la filosofía y decía que la filosofía tenía que cambiar su esencia, que la filosofía ya no se podía pensar que era amor y sabiduría. La filosofía tiene que ser científica y real, que tenga una validez verdadera. La dialéctica sigue existiendo después de 26 siglos con las ideas de Sócrates, pero la dialéctica siempre ha estado en auge. La dialéctica no ha tomado estática. La dialéctica continúa actualmente para la ciencia y la filosofía. La dialéctica es uno de los mejores aportes que nos dejó el filósofo Sócrates.
Muy bien, Henry. La mayéutica y la dialéctica han contribuido no solo a la filosofía, sino también a las reflexiones y ejercicios de la educación, la pedagogía, la didáctica e incluso al ejercicio del derecho litigante. Continuaremos más adelante con este interesante tema. Invitamos por ahora a nuestra amable radioaudiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
La filosofía socrática constituye el punto de partida del pensamiento de Platón y quien a su vez ejercerá gran influencia en el pensamiento de Aristóteles. Sócrates defendió tesis filosóficas, presentó argumentos y fue una de las partes de una gran polémica frente a sus adversarios, los sofistas, donde la filosofía política y moral, la idoneidad o no del sistema democrático, la importancia de la educación o la discusión como garantizar la pervivencia de la ciudad en un marco de valores morales convencionales y relativos fueron temas que ocuparon a Sócrates. Hablemos, Henry, sobre esta parte. ¿Qué podemos decir del pensamiento filosófico político de Sócrates?
La política, Sócrates era un virtuoso. Él nació, tenía eso como innato. Quería ser un buen ciudadano, estaba dotado de ética y moral, y él quería que los ciudadanos atenienses y de Grecia cogieran su mismo concepto y fueran cumplidores de las leyes de Grecia. La política para él era estar con el pueblo. Él quería que los gobernantes realmente hicieran una política y gobernaran en base al pueblo, pero esos gobernantes de la época pensaban eran en ellos y en el poder. Los ciudadanos atenienses siempre estaban como sometidos a sus leyes y no tenían mucha oportunidad. El ciudadano del común siempre tenía sus quehaceres los mismos de siempre, laborando la tierra, por ejemplo, trabajando para las mismas personas de siempre, sin oportunidades de surgir y de tener un buen futuro en su vida personal y para su familia. Porque realmente existía como una clase dominante prácticamente en la época, que el que ya era de, digamos, de calidad baja de forma de vivir, tenía que someterse a vivir su vida así hasta prácticamente su muerte, porque no había oportunidades de que la vida le cambiara. Porque el poder de los atenienses y en Grecia era para, prácticamente como para las mismas familias. Sócrates quería era el cambio. Él, por ejemplo, decía de la política que un político, sin menospreciar, podría ser un indigente, pero que la política prácticamente era para todos, los ciudadanos atenienses o de Grecia. Que la política no daba oportunidades al pueblo de surgir porque estaban siempre sometidos a los mismos gobernantes. Entonces, la política no cambiaba. La democracia de la época la ejercían y la gobernaban las mismas familias de siempre. La gente de abajo no podía llegar a pensar de que podía ser un dirigente político. Otra cosa que decía Sócrates decía que el personaje o el ser humano que estaba con el pueblo no podía estar metido en la política, porque si ese personaje que pensaba ayudar al pueblo se iba a meter en la política, eso sería una falacia. ¿Por qué una falacia? Porque en ningún momento iría a defender a los ciudadanos atenienses o de Grecia, porque siempre estaría pensando en sus beneficios personales.
Henry, tenemos una diferencia importante, porque tenemos que tener en cuenta algo. Primero, que Grecia era una sociedad esclavista y que todos defendían la esclavitud como algo bueno en esa época. Segundo, que las mujeres no tenían derecho al voto porque era una sociedad también sexista. Significaba que solamente los hombres eran los que participaban como ciudadanos. Tercero, que tanto Sócrates como Platón y Aristóteles en realidad no fueron demócratas y no defendían los intereses del pueblo, sino de la aristocracia. Eso, o sea, la política de los tres filósofos en realidad no apuntaban a defender a la gente, por ejemplo, a los esclavos o a las mujeres o a las mayorías, porque fundamentalmente esa virtud de la que hablaba Sócrates, ¿cierto? Y ese conocimiento hacía distinción entre la gente. De hecho, Sócrates diferenciaba al que conocía del ignorante, y los ignorantes no tendrían derecho a votar. Y ya hablaremos un poquito más adelante, tal vez en la siguiente pregunta. Precisamente es el sistema democrático el que acaba con Sócrates, porque es la mayoría de la gente la que vota dentro de ese grupo que tenía derecho a votar a favor de la muerte de Sócrates. O sea, es ese sistema. Son los aristócratas los que defendía a él fundamentalmente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, comenzando con una frase que aparece ahí en el juicio de Sócrates: yo, Melito, acuso en nombre de la ciudad de Atenas a Sócrates de no creer en los dioses en quienes la ciudad cree, y además por introducir nuevos demonios. También le acuso de corromper a los jóvenes de nuestra ciudad. Pido de este tribunal la pena de muerte para Sócrates. En esta frase de Melito se condensa el tema del juicio de Sócrates. Hablemos de esa parte icónica de la filosofía antigua, el juicio de Sócrates.
Bueno, prácticamente a Sócrates lo condenan los políticos y los sofistas. Pienso yo, no, los políticos y los sofistas. ¿Por qué? Porque con ese carácter que tenía y ese carisma que tenía Sócrates para hacer política, para hablar de política y para ser un filósofo y filosofar, ellos pensaban que con esas cualidades que tenía Sócrates, de pronto se iba a tomar el poder, iba a ser un buen político y les iba a quitar el puesto a ellos como dirigentes políticos. Y a los sofistas, como él hablaba de tanto tema y tenía tanto conocimiento, porque los sofistas, por ejemplo, ellos hablaban de la oratoria, de la retórica, para enseñarle a los políticos a ejercer su profesión como políticos. Por ejemplo, los sofistas, ellos enseñaban, pero cobraban por enseñar ese conocimiento. Ese conocimiento que ellos daban...
Igual que hacemos los maestros en la actualidad, cobramos por enseñar.
Sí, pero en el caso de Sócrates, él no cobraba, porque a él le gustaba era entregar ese conocimiento para no dejar ese conocimiento ahí, porque Sócrates pensaba que el conocimiento no es para dejarlo ahí, sino hay que entregar ese conocimiento para que otros sigan con esa escuela. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que seguir al maestro. En este caso, por ejemplo, como Platón y Aristóteles siguieron a su maestro Sócrates. Entonces, ¿por qué condenan a Sócrates? Porque Sócrates decía la verdad, o le gustaba solo la verdad. Como veían los políticos y los sofistas de que Sócrates tenía mucho carisma, entre ellos, por ejemplo, en el caso del juicio, que prácticamente son los sofistas como Melito, Anito y Licón, los que lo están acusando que de impiedad. ¿De impiedad por qué? Porque no creían los dioses atenienses. Pero yo por lo menos no entiendo por qué decían eso si Sócrates se la pasaba en el oráculo de Delfos y orándole al dios Apolo. Entonces pienso que hay como una contradicción y siempre ha existido, digamos, la falacia, o lo que hoy en día llamamos la posverdad. Se le busca esa palabra de posverdad o falacia para inculpar a un inocente. Y con tantos años que han pasado, por ejemplo, ya han pasado 26 siglos, y hoy en día sigue presente la demagogia de la época de Sócrates, que sería la posverdad de hoy. Entonces siempre será juzgado el inocente y siempre existirá una justicia, y se dictará una justicia justa e injusta, como le pasó a Sócrates. Sócrates trató de defenderse en el juicio, pero él decía que él no le tenía miedo a la muerte, y que para él la muerte era una calamidad, que para él la muerte lo sería como un beneficio para él, para el cuerpo, porque el alma era inmortal.
Dejamos ahí por ahora, porque ese es un tema que vamos a hablar en la siguiente sección. Esto que nos cuenta Henry nos pone de presente, como nos acaba de decir, la pregunta por la muerte. Tendremos entonces que abordar este tema a partir de la muerte de Sócrates. Dejamos por ahora hasta aquí y volvemos con esta idea de Henry. Entre tanto, escucharemos un mensaje de carácter institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Sócrates fue condenado por 281 votos en contra y 220 a favor. Sócrates no solicita la conmutación de la pena, sino que solicitó, según se dice al tribunal, vivir a expensas del Estado. Esto enfureció a muchos miembros del tribunal. Y esta acción provocó su condena a muerte por 360 votos en contra y 141 a favor. Hablemos ahora, Henry, de la muerte de Sócrates.
Bueno, la muerte de Sócrates, de todas formas, hasta hoy pienso que sigue siendo injusta. ¿Por qué? Lo condenan por impiedad, por no creer en dioses, pero lo que yo decía antes es una contradicción, porque él se la pasaba en el oráculo de Delfos orándole al dios Apolo. Entonces lo juzgan por corromper a la juventud. Y él decía, hablaba con los atenienses: atenienses, yo siempre los he mirado a ustedes como un padre o un hermano mayor, porque los amo de verdad. Y hoy me juzgan. Todos los atenienses corrompen a la juventud, pero al único que me juzgan es a mí. Las mismas leyes corrompen a la juventud. Entonces, en esos momentos ya después, los mismos amigos de Sócrates le dicen a Sócrates que por qué no se fuga, ya estando después en el Pritaneo. Le dicen, fúguese, Sócrates. Dice, no, para mí la fuga sería un asmerreír del pueblo. Pero no, yo me presento y que me juzguen. Y si soy condenado a muerte, la culpa no será de la cicuta que voy a beber, la culpa será de los hombres. ¿Por qué? Yo me iré para la eternidad, pero los jueces siempre llevarán en su mente ese hecho de haber cometido esa calumnia, hacerla real y condenarme a muerte y tener yo que morir. En esos momentos también llega su esposa Yantipa. Su esposa Yantipa le dice a Sócrates: Sócrates, por favor, defiéndase. No me vaya a dejar sola en este mundo. Mire que tenemos dos niñas y un niño. Ayúdeme. Mire, Sócrates, En ese momento Yantipa reconoció que verdaderamente el conocimiento que tenía Sócrates no era un conocimiento de un charlatán, sino se valoró que lo que su esposo entregaba ese conocimiento sí era un conocimiento real y que le iba a servir a los ciudadanos atenienses. Sócrates aceptó que sí, que se moría, porque él por la verdad, por su moral y por su ética, que era lo que él llevaba en su mente. Por ejemplo, si para el filósofo Heráclito, su logos era fuego, su tema del logos era fuego, para Sócrates, pienso yo que su logos era la virtud, la verdad, la moral. La virtud o el arete, la palabra griega que significaba la virtud. Él murió por su... Él se entregó a su muerte, ¿por qué? Porque murió por su filosofar, por sus ideas, por su cambio. Entonces, siempre que un ser humano, sea científico, sea filósofo, sea ciudadano del común, siempre va a ser perseguido y condenado y llevado inclusive hasta la muerte por llevar siempre, por pensar diferente. Por ejemplo, en estos momentos me recuerdo de Galileo Galilei, el científico que inventó el telescopio, o lo terminó de inventar y crear. Él fue condenado en el año de 1633 hasta 1942, que fue el año de su muerte, para, como decimos hoy en día, una prisión domiciliaria. ¿Y por qué le dieron la prisión domiciliaria? Porque él le decía al Papa Séptimo Urbano de que, y no solamente al Papa, sino él comentaba con mucha gente de que existía el heliocentrismo. ¿Y cuál era, qué significaba eso? Que existía un eje y una rotación que hacía tener un movimiento a la Tierra. Entonces, eso no le convenía a la Iglesia en la época de que él dijera eso. Entonces, ¿qué pasó? Le dijeron a Galileo Galilei, tiene que desmentir y aquí arrodillarse y decir que lo que usted dice es una mentira. Entonces, ¿él qué hizo? Por salvar su vida, y no solamente por salvar su vida, sino por seguir viviendo para llenar de vida el conocimiento y dejar esa herencia y esa hermenéutica del conocimiento. ¿Qué le pasó a otro? A Giordano Bruno, otro científico.
Henry, hay un asunto que es Sócrates es el tema. Sí, y Sócrates es condenado en un tribunal que es democrático, o sea, en el sentido en que es una buena cantidad de gente. Hablamos, creo que eran 501 personas los que estaban en el juicio y que tenían derecho a votar de Sócrates, mientras que el que comenta usted de Galileo Galilei es un tribunal eclesiástico. Y mire usted que por la muerte votan 360 personas, ¿sí? O sea, son 360 personas a los que no los convence Sócrates, no los convence, no son brutos, ellos escuchan. Lo que nosotros conocemos en la actualidad de Sócrates, fundamentalmente lo que escribió Platón, que era su discípulo predilecto y que tenía una fuerte empatía con Sócrates, ¿cierto? No podría uno pensar, Platón escribió a favor de Sócrates para que la historia lo rescatara, porque de hecho ni siquiera los discursos de Melito, de Licón, de Anito, los conocemos de otra manera sino por lo que escribió Platón, ¿sí? Y entonces uno diría, si esos eran los discursos y si así fue como se dio la cosa, entonces ¿por qué la gran mayoría votó en contra de Sócrates? Por una parte. Por otra parte está el asunto de corromper a la juventud, ahí sí hay un problema, porque una de las perspectivas, de hecho, por ejemplo, actuales es la libertad de cátedra. Uno podría decir, lo que pasa es que Sócrates estaba enseñando de una manera que no era la más apropiada en ese momento con respecto a los dioses, como en la actualidad se juzga al profesor que dicen está haciendo política en su curso y no debería hacerlo, ¿sí? En el ámbito de la juventud. En el ámbito de los dioses, porque puede estar desconociendo a la mayoría de los dioses en favor de un solo dios, que es lo que se dice en ese momento. De hecho, eso es lo que se expresa, esos nuevos demonios se dice en esa obra. Bueno, con todo lo dicho, no olvidemos una confrontación histórica en la filosofía, en la que mucho tiene que ver Sócrates, el idealismo y el materialismo. Figuras idealistas son Platón, Plotino, San Agustín, Hegel, que ven la realidad como una dimensión espiritual que trasciende y controla el mundo natural, el cual más adelante es considerado deficiente, efímero e imperfecto, y en cualquier caso, solo parcialmente real. Y por su parte, el materialismo es la idea que postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de la materia, lo que produce un cambio cualitativo. Ya para terminar, quiero comentar una frase muy conocida de este filósofo: solo sé que nada sé. Con esta frase, Sócrates expresaba que su sabiduría no se basaba en presumir conocimiento sobre algo, sino que se declaraba ignorante ante los individuos que lo acompañaban. El ignorante cree saberlo todo y tener la razón, en comparación con el sabio, que reconoce que aún tiene mucho por aprender de los otros y buscar o nutrirse y aprender de los conocimientos que tienen los demás de su entorno, pues con el objetivo de ampliar conocimientos y ganar nuevas perspectivas. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a Henry por compartir con nosotros parte de sus inquietudes sobre este tema. Nos acompañó en esta emisión Dolly Toro, filósofa egresada de la UNAD, y Tairo Nachuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.